Dos, tres.
¿Qué onda, banda? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta segunda emisión de La Taberna de Platón, otro podcast del montón. Y bueno, pues es la segunda y hace un año que se grabó la primera, pero pues quedó un poco mal. Está subida en SoundCloud, me parece. Y pues me presento, ¿qué tal? Yo soy el famoso Guagua, así me voy a denominar, va a ser mi mote para este podcast. Y pues estoy aquí con mi compa Chris.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí bienvenidos. Me gustó cómo presentaste eso de un podcast más del montón.
Es que tienes que admitirlo que hay mucha banda, o sea, demasiada banda que está haciendo podcast igual, claro, que nosotros. Y aunque nosotros tuvimos la idea hace un año, pues nunca encontramos la forma como de llevarla a cabo, ¿no?
Sí, no se concretó.
Exacto, o sea, entre que nos poníamos a tomar y que todo se sale de control y que tenías que ir muy temprano y así.
Lo peor es que yo no tomaba.
Ajá, tú no estabas.
Ya era así como de día en las 10, ya voy, güey.
Ándale.
Tenía que ir.
Y pues sí, pero creo que muchos de los temas que teníamos pensados abordar en ese otro podcast, güey, que es el mismo, es básicamente el mismo, solo que cambiamos de estudio, este es el estudio B.
Cambiamos de estudio, los integrantes son diferentes, faltan.
Falta un carnal, además puerco de los tres.
Falta Soren, aquí. Ajá. Falta con nosotros Soren, pero pues pronto va a estar. Hoy es un día en el que estamos grabando en el que él está ocupado, trabaja.
Sí.
Y pues cuando volvamos a grabar un fin de semana, pues él va a estar aquí presente con nosotros.
Sí, pues hace precisamente un año, ¿no? Fue justo en estas fechas que empezábamos por empezar, que se grabaron, pero sí, solo se subió uno. Se subió meses después, creo, ahí por enero.
Sí, eso creo que lo grabamos por ahí de octubre.
Ajá, pero seguimos grabando cosas hasta diciembre, ¿no?
Sí, que no salían, ni que ni siquiera están editadas.
Sí, exacto, entonces por ahí deben estar en la compu del otro carnal.
Sí.
Y bueno, pues eso es como para dar una introducción a lo que es este podcast. Y tenemos un tema el día de hoy que tiene que ver con nada de las festividades, está cerca Navidad y todo eso, pero pues todo el mundo creo que va a estar hablando de este rollo. Aparte, hace un año fue uno de los temas que abordamos y no nos quedó muy chido.
No, de hecho, estuvo mal implementado, fue como que ideas al azar y no salía nada, los temas iban por un lado y a media grabación nos llegan otras gentes,
sí,
que
sí,
también estaba así como de... Sí, y el punto es que esa grabación fue un desastre.
Sí, bueno, entonces, dejando todo eso de lado, pues vamos a hablar de series, películas y pues básicamente todo el tipo de entretenimiento que hemos estado consumiendo. Y pues no sé, voy a empezar yo, amigo, porque ¿no? Ayer, precisamente el día de ayer, acabé Peaky Blinders. Te estoy hablando mucho de esa serie, sí, y pues se puso buena. Sin embargo, esa serie al final, o sea, la trama siempre es de un vato que es como un mafioso y tal.
Uh-huh.
Y que tiene que hacer pues diversos tipos de actividades delictivas, ¿no? Pero pues se encuentra con muchas dificultades pues de la misma índole pues a lo que se dedica. Es una serie que está muy buena. No voy a ponerme aquí exquisito a hablar de cómo se construyen los personajes y todo eso, porque pues no sé. No sé de narrativa, de historias ni nada de eso, pero considero que es una serie muy buena pues porque a mí me gustó. Me gustó el personaje principal, me identifiqué mucho con ese vato, aunque pues él es un mafioso y yo no. Pues básicamente yo soy un inútil.
Ojalá pudiéramos ser mafiosos, güey.
pero
mafioso de serie.
Ajá, mafioso de serie, ¿sabes? Los que todo le sale bien.
Sí.
Yo creo que yo en su lugar me hubiera muerto en la primera negociación, o no lo hubiera podido ni hacer, ¿sabes? Porque tiene como carácter muy, muy fuerte los personajes.
Uh-huh.
Y te digo, no, o sea, la serie me gustó mucho, pero hay un punto en la serie, o sea, en los últimos episodios, siempre como para cierre de temporada,
uh-huh,
te meten al personaje como que está dentro de muchas dificultades, y al final del día logra como resolverlas. O sea, se saca cosas de la manga y así, y tú dices, ¡ay, caro! ¿Sabes? Pero, o sea, la resuelve así de la nada, básicamente.
Tiene un nombre eso en el...
Hace cuenta un Deus Ex Machina.
Deus Ex Machina, es lo que se le llama en el tema de los guiones. Sí, se ha usado en un chingo de cosas.
Simón, o sea, y te digo, eso es como que con lo que cierran las últimas... los últimos episodios de temporada, y aparte nada más son 6, o sea, de que el penúltimo episodio te lo ponen así como que ya todo está súper complicadísimo y que no hay vuelta atrás y que ninguno de los personajes se va a poder librar. Y boom, de la nada, el siguiente episodio ya todo le sale bien a Tommy Shelby y o sea, tiene el final feliz, o sea, esos vatos.
O sea, son 6 capítulos por temporada.
Son 6 capítulos por temporada,
Ah, pues
¿no?
igual sí me la aviento. Es que yo estaba con la idea de que nada, son 24 y todo. Y ahorita ando para series largas, ando con eso de Naruto y todo eso.
No, 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 pues te digo nada más. Bueno, duran 1 hora más o menos los episodios, pero solo están en corto, entonces lo puedes ver. Yo creo que te avientas todas las temporadas en 1 o 2 semanas. Si no te llama tanto, si quieres degustarla, ¿no? O sea, ves un episodio por día, o yo qué sé. 1 o 2 episodios por día, y están muy chidas esa serie. Entonces tú. No sé, pero yo te la vuelvo a recomendar. Ya te la recomendé como 20 de esas, pero no, no la has visto. Está muy bueno, amigo, entonces tienes que verla.
Pues sí, sí me llama la atención y ya la tenía agregada a mi lista ahí en Netflix de hace rato, pero así como de que salían capítulos de otras series que ya estaba viendo o me empezaba a ver otras. Y de hecho, un día que ya iba a empezar, me puse a ver Bárbaros.
Ajá.
Y es que te comenté de Bárbaros.
Simón.
Ya después vi 2, 3 capítulos y dije, nah, esta basura, nah.
Yo la empecé a ver Bárbaros, pero la empecé a ver con mi mamá, porque estábamos ahí guachando Netflix, ¿no? A ver qué había. Y yo dije, no, pues te pongo una serie, ¿no? Y dije, bueno, no, pues pon una película, yo qué voy a andar viendo series. Dije, ya, no seas amargada. Y ya le puse la serie. Y sí le gustó, la acabó viendo ella sola, o sea,
¿Así?
yo nada más vi que 2 episodios con ella, 3, ponle que la mitad, o sea, de la serie, porque igual son 6 nada más. Y ya, ya se aventó los demás. Y yo ahorita no. O sea, no la he visto. No, no la he acabado. No he visto la otra mitad. Pero pues a ti no te gustó.
No, y fíjate que no soy mucho de dejar las cosas a medias. Me gusta o no me gusta, es como, bueno, la voy a terminar para ver qué es esto, pero no pude.
Pero ¿no te pasa que entras a Netflix y te molesta el hecho de que diga ahí de que hay una serie que no sea. O algo que dejaste ahí reproduciéndose y no lo acabaste? Porque yo me meto y veo ahí como 5 cosas y
El
digo, ah,
continuar viendo.
ajá, sí, sabes, quítate, ¿no?
La quité por algo y no la quiero ver.
Ajá, ya no quiero ver Netflix, ya no la quiero ver, está fea. Dame la opción de ocultarla, ¿no?
Hey, o quitar
Ajá.
de continuar viendo, porque de mi lista, pues bueno, se quita,
Ajá, la quitas de tu
pero pues
lista,
sigue
pero.
ahí.
Simón.
Me aventé el maratón de Rocky. Me aventé todas las de Rocky junto con las de Creed.
Okay.
¿Sí viste las de Creed?
No, no he visto ninguna de Creed.
¿Las de Rocky las viste todas?
Te mentiría si te digo que sí, porque no sé cuáles vi, ¿sabes?
A
O
ver, la.
sea, las vi, pero no, o sea, no sé qué película era cuál, o sea.
Ah, ya. Sí, a veces pasa. Cuando no sabes qué es y nada más ves a Sylvester Stallone ahí dándose
Ándale.
putazos, pues es. Piensas en uno, nada más. Me aventé la última. Se llama Rocky.
Okay.
Está mamona porque ya es como un güey de 60 años peleando contra. Si no me equivoco, creo que es el actual campeón de boxeo y todo ese rollo. Es un güey de 30 contra uno de 60. Me parece que pierde Rocky. Pero sí está mamona así como. Es que no creo que se lo dispute. Yo creo que 2 rounds ya lo hubiera mandado a la lona. Creo que es más que nada lo que quisieron revivir de la primera. De que el espíritu de Rocky pelear hasta el final y nunca rendirse. Quisieron hacer eso, pero creo que no le salió. Ahí yo creo que fue cuando salió Creed. Y Creed, pues la 1 y la 2 son una copia de Rocky. Solo que la neta, los putazos y la historia están más chidas. Sí llaman la atención, porque la neta sí te disfrutas, sí la entretienes. Pero no se compara tampoco la coreografía que tenían en Rocky 1 o Rocky 2 con estas otras dos. Nada, no tiene nada que ver. Es puro movimiento de
Ajá.
cámara.
Es que la verdad yo nunca le ponía atención a la coreografía de las peleas ni nada de eso. O sea, pues cuando la ves cuando eres niño no estás
Ah,
así
no.
como
De niño
diciendo,
no.
ah, qué buen madrazo se aventó este
Sí lo
vato,
fingió
¿no?
chido.
La fingió muy bien. De hecho, creo que cuando eres niño ni te das cuenta cuando meten O sea, cuando la cagan, ¿no? Algún acto que se cae así de repente de los dobles o algo así. No te das cuenta. Pues tampoco le das mucha importancia.
Sí, no te puedes a pensar, es como estoy entrado en el mundo de la película ahorita y si hay un momento en el que tenga que analizarlo, lo haré.
¿Sabes? A mí con Rocky me pasa mucho que hay una escena, vato, que cuando tiene a su hijo.
Creo que es en la 3.
O sea, cuando su hijo ya está grande, o sea, no cuando lo tiene, cuando su hijo ya está grande y que le empieza a reclamar a este vato, así de que no vuelvas a pelear porque vivo bajo tu sombra y no sé qué madres.
Oh, creo que sí, es la 5. Esa es la más polémica de la saga, güey.
Sí, bueno, yo no me acuerdo haber visto esa película completa, pero recuerdo mucho esa escena donde está afuera como de un restaurante, le está. Su hijo le está reclamando, ¿no? Le está gritando. Y este dato se saca un discurso acá bien
Pero
motivador.
qué tan grande, o sea, nuestra edad o ya un adulto.
Es que no sabría definirte, vato, porque pues no sé, yo tengo 22 y me veo de 24.
Es que has de. Ah, sí, bien. Es que has de cuenta que esa misma escena se repite en Creed, pero no me equivoco, creo que es en la 1. Igual va a ver a su hijo y ya está grande y creo que está fuera de algo, no sé de dónde. Pero también en la 5, que es la que te digo, igual va a ver a su hijo y ahí su hijo lo manda al diablo, así como lo que dices, le defiende su discurso de que yo estoy bajo tu sombra y todo eso.
Ajá, pero es que te digo, a lo que iba con ese discurso, es que yo me acuerdo que, o sea, llegué a ese video, no me acuerdo cómo, pero era reciente que yo estaba empezando a hacer ejercicio, ¿sabes? Que iba al gimnasio y todo eso. Entonces había un canal específico en YouTube que se llamaba Motivación Gym. Y realmente yo ocupaba mucho, o sea, veía muchos videos precisamente pues para darme ánimos de ir al gimnasio. A día de hoy no lo hago y tampoco tengo ganas de ir al gimnasio y pues ya llevo 2 semanas sin ir, ¿no? Entonces me acabo de acordar justo por esa película, porque el discurso sí está como que muy, muy potente, ¿no? Y como que te lo tiraba a ti como audiencia de frente, Rocky. Me acuerdo que empezaba como, le decía a su hijo así de: cuando eras pequeño, tú caías en la palma de mi mano y yo te levantaba y que no sé qué madres. Y ya luego le empieza a decir en plan de que pues al chile tú eres quien decides y no lo que los demás dicen que tú eres. Y si te empiezas a quejar así como un cobarde, pues no seas un cobarde, yo sé que tú no eres un cobarde. Entonces yo me acuerdo mucho de ese discurso porque pues lo llevaba fiel así a fuego en el pecho, ¿sabes? O sea, no vi la película realmente, te digo, no recuerdo haberla visto completa.
Sí, es una escena ya de Rocky grande.
Ajá, pero sin embargo me acuerdo mucho de esa escena, vato. No sé si tú tengas alguna escena que te recuerde algo que sea importante para ti dentro de alguna película o serie que hayas visto.
En alguna movie. Rayos. Creo más que nada de la serie de Juego de Tronos. Muchas de las cosas que dice Tyrion.
Ah, Simón.
Creo que en cierta parte es
Tyrion, ajá.
Tyrion. Es solamente como que una frase que suelta ya creo que es de la última temporada. Cuando está hablando con Jon Snow, que le dice, realmente no sé cómo sucedió esto. Estuve ebrio la mayor parte del tiempo.
Sí.
Y creo que eso relata todo. O sea, no importa en qué momento ni en qué. Bueno, sí, sí importa, porque uno en secundaria no va a tomar.
Exacto. Oh, quién sabe. Hay mucha banda que empieza a consumir bebidas alcohólicas
Ah, bueno, no lo veamos tanto
primaria.
como de alcohol, sino que es como la mayor parte del tiempo. Hay recuerdos que simplemente están difusos. Y no sé cómo llegué aquí.
Ándale,
No
sí.
sé qué ha ocurrido. Y simplemente, pues pasó y aquí estamos.
Es como poner una serie en el capítulo 5, ¿sabes? Y que no sabes por qué está pasando o algo así. Sí,
Sí,
comprendo.
me ha llegado a pasar así cuando ocurre algo fuerte o cuando hay algo que me ha emocionado en el día, que es como llega una hora de la noche, una hora del día, en la que te quedas pensando e intentas recordar eso y se queda así. Y es como, ¿cómo pasó eso? Es que ni siquiera me acuerdo, ya quedó perdido en mi mente.
Creo
Así.
que a mí no me pasa, bro, pero creo que me pasa algo completamente distinto. Porque, por ejemplo, ayer, antier, me acuerdo. Está aquí en el estudio, güey. Y estaba afinando la rola que estoy haciendo, ¿no? Entonces estaba moviendo ahí en el Melodyne y todo eso. Y de repente, o sea, saltaron recuerdos que tenía ya como sepultados. Y me quedé así, ah, caray. No, o sea, no me acordaba de esto, o sea. No me acordaba de que esto había ocurrido en algún momento de mi vida y que no le había dado tanta importancia, ¿sabes? Y a día de hoy no es que le dé importancia, pero simplemente recordar que pasó algo así es extraño, ¿no? Entonces, no me desconcierta en plan de que yo pueda decirte, ah, caray, ¿cómo llegué a ese momento? ¿Cómo llegué a este momento cuando pasó eso?
Sí.
Me pasa, es un sentimiento completamente diferente, es como cuando dices mucho una palabra y pierde el significado de esa palabra y que te suena rara y todo así. Entonces a mí me pasa con los recuerdos que cuando me acuerdo de algo así, lo empiezo como a analizar, analizo todo ese recuerdo y en lugar de llegar a la pregunta de pues, cómo llegó eso ahí, ¿no? Simplemente se genera un desconcierto dentro de mi cabeza en plan de
Pierde sentido.
ajá, pierde sentido completamente ese recuerdo. O sea, es como si me estuviera estorbando así de, no, ¿por qué me acuerdo de esto? No tiene ningún sentido que me esté acordando de esto y ese recuerdo pues fue bueno en su momento o bueno, no que haya sido bueno en su momento, sino que ese suceso en su momento pues pasaba y se desenvolvió de esa manera. Pero a día de hoy, cuando me acuerdo de él, en apariencia pues lo recuerdo desde mi perspectiva, ¿no? Pero cuando lo analizo, así como te decía, como que cierta parte de mí se regresa a ese momento para poner en contexto precisamente el recuerdo que estoy analizando hasta que pierde sentido y para
Sí,
mí pierde sentido y
es,
se va.
son recuerdos que dices, ¿por qué específicamente recuerdo esto si no tiene nada?
Ajá.
Porque tengo yo uno que a cada ratito estoy teniendo en la cabeza, que es una vez que fui al cine con mi primo y una morra. Y fui. Y hasta me acuerdo, fuimos a ver la de Gahul, la leyenda de Gahul, que eran unos búhos, güey.
Okay.
Te estoy hablando del 2011, creo. Y solo me acuerdo que fuimos, ellos se sentaron juntos, yo me senté en otra fila. En ese entonces había filas de nada más dos asientos a la orilla, en este cine. Y me quedé dormido. Simplemente me despertaron. Pero yo me acuerdo que cuando me despertaron volteé a ver la película y iba como a la mitad, ya la había visto, y nos salimos. Y yo, ok, y ya eran como las 7 de la noche, nos regresamos para Tlawe, y ya. O sea, así lo tengo, ese, y tengo todavía cuando estos me jugaron esa de vente, y va a ir su. Es que van las dos chavas y va su amiga y va sola, y pues
Okay,
ni modo,
ajá.
no, que se vaya sola, vente con nosotros.
Un clásico,
Un
¿no?
clásico, y
Cuando estás en
me la deben todavía.
prepa y secundaria.
Sí.
Justo ahorita que dices eso, hay un libro que se llama 1984, no de George Orwell, sino de Haruki Murakami, en vez del 9, del 94, es una Q, es 19Q4. En ese libro uno de los personajes se llama Tengo. Y hay un recuerdo recurrente así sin sentido que tiene ese vato siempre. De que cuando era morrillo, cuando era pequeñito, niño, un vato, un don, estaba con su jefa, estaban echando a la caricia, estaban previo a hacer el delicioso, ¿no? Y se acuerda de este vato que él los veía de pequeñito y veía cómo ese carnal se le prensaba pues, a su mamá de su pecho, ¿no? De su chichi, lo empezaba a amamantar, ¿no?
Mientras de
Ah, mientras el niño estaba pues en la cuna, era un niño, era un niño, tenía 3, 2 años, yo qué sé, algo así. Y era un recuerdo que tenía constantemente este personaje dentro de este libro. Y no sé a qué punto pueda compararse, ¿no? Con este tipo de recuerdos que tenemos nosotros. Imagínate, me imagino pues al escritor a Haruki Murakami así como pensando en que su personaje se va a acordar pues de que cuando era morro pues a su mamá le chupó las chichis un cabrón que no conoce. Ajá, o sea,
Está fumado,
está
güey.
algo raro.
Está
Pero,
fumado.
o sea, tú no, o sea, te parece extraño porque lo lees. Pero si en cambio, ¿cuántas personas no han de tener un recuerdo similar en su día a día, ¿sabes? Y, o sea, no te lo dicen.
Hay un vato que en algún punto está recordando, no sé, digamos, escenarios graciosos como ese, si lo ves desde un punto de vista cómico, que es como de, ah, no manches, a mi mamá se le estaba prensando un güey en la chichi mientras yo estaba en la cuna, ¿no? Ajá. Y hay otro, digamos, me acuerdo una vez que me hice del baño y era bebé. Pero, ¿cuántos de esos güeyes, ya viéndolo un poquito más drástico y más, más enfermo, cuántos de esos güeyes no tienen un recuerdo en plan, yo me acuerdo haber visto a mi mamá ser violada?
¿Hacer qué?
Ser violada.
Ah, cállate, ya. ¿Sabes? Empezaba con eso,
¿no? Es que no, sí, está cambiando. No,
sí, o sea, pero pues...
Y ahorita me quedé un poquito oído, porque lo que dijiste de 1009Q4, en Naruto, usan algo así, que es este, un personaje, no voy a spoilear aquí si alguien no lo ha visto, un personaje, en vez de escribir un 9, lo escribe de manera que es una letra japonesa, que significa ta. Y me quedé pensando en eso, dije, pues igual tiene algún significado de eso, ¿no?
Murakami creo que es japonés.
Ah, mira, sí, es parte de, pero...
Viene por la fonética de la letra y del número, que suenan igual.
Ajá, pero en esta es una Q, esta parece... Parece una G en el Naruto que te digo.
Pues realmente no desconozco yo de la grafía de las letras.
Yo no soy japonés.
Por eso, o sea, básicamente no
sé cómo
se escriben las
cosas. Ya, ya. Hace poquito, sí, te dije, terminé de ver Tenet.
Ah, sí.
La vi dos veces, ya. Y la neta sí está bien, cabrón. Sí está, es, creo que es de lo mejor que ha escrito Nolan, junto con Memento.
Memento. No, qué no buena he visto película, ninguna Memento. De esas dos películas.
¿No has visto Memento?
No.
¿Qué película, Memento?
O sea, bueno, había que preguntarse si realmente el guion es de Nolan, mató.
Pues cuando lo ponen en los créditos, pone escrito y dirigido por Nolan.
Pues...
No sé si habrá algún coescritor, ahí un equipo que tenga, todo eso así. Pero, pues mucho lo trabajo que hace Nolan, pues sí, sí es.
Es que.
Se le audita a él.
Pero es que hay mucho engaño en las grandes producciones. Porque, por ejemplo, hablo de engaño, no de que estén malversando fondos ni nada, ¿sí?
No.
Sino de la parte de los créditos a los autores. Bueno, ni eso. Es más como la concepción que tenemos nosotros sobre lo que hace un director o lo que hace un artista, ¿no? Porque, por ejemplo, tú ves una película de, no sé, se me ocurre, Guillermo del Toro. Entonces tú ves la película, yo como fan de Guillermo del Toro, pues yo sé que ese vato es el que construye los personajes, el que diseña, el que ya tiene como previsualizado a qué actor le va a dar cada papel y todo eso, o sea, yo ya lo sé. Y que diseña también a las criaturas, pues las hace él, hay un libro que tiene y todo eso. Pero si yo no lo supiera, de todos modos se lo adjudicaría a él, ¿sabes? Claro. Es como, no sé, si tú vas a un restaurante... Y te preparan cualquier plato, pues todo ese trabajo se lo adjudicas al chef. Pero pues hay más trabajo detrás de todo eso.
Está, ¿no? El pinche.
Está el, ajá, es su está chef. El marmitón, están todos estos vatos que de alguna forma indirecta o directamente están colaborando para que tú tengas ahí tu platillo. Y lo mismo pasa en todas las producciones, ya sean de series, de anime o lo que sea. Por ejemplo, ves a One Punch Man y piensas en el creador, en el que la escribió y todo eso. Pero no estás viendo todo el trabajo que hay detrás de los estudios y todo eso. Y nada más lo dices, esa es una obra maestra de ese vato, pero o sea, no es solo de ese canal, ¿no? Sí, no. Hay más gente involucrada.
Aunque aquí hay un poquito de diferencia, creo que es la diferencia entre el anime y los mangakas.
Ajá.
Porque creo que de donde parte la historia es del solo mangaka. En este caso, digamos, Shingeki no Kyojin. Que es este. Jaime se llama, creo que se llama.
Sí, se llama.
Él lo hace y todavía te tiene estructurado una idea muy cabrona. Porque hasta ahorita, donde va tanto el anime como el manga. Y buscándole un montón de cosas. Este güey ya lo tenía pensado. Te hace un montón. tanto con los personajes escritos y estructurados, ya lo tenía pensado. Y claro, uno dice, es que es una obra de arte, Shingeki no Kyojin. Tú la estás viendo animada, digamos, nada más el que sigue anime. Y es como decir, güey, pero pues, gracias a esto lo estás viendo por parte de Wit Studio, por parte de, en este caso también de MAPPA, que son güeyes que le echan unas ganas cabronas. Y yo le adjudiqué en su principio de los primeros capítulos de ahorita, le adjudiqué a MAPPA como el estudio total. El hecho de que es que se ven increíbles los titanes y todo este primer capítulo. Hasta luego enterarme de que entró otro estudio aparte que es encargado nada más de hacer el CGI de los titanes en específico.
Ajá, pero a ver, bueno,
Que es más o menos por lo que ibas.
ahí tienes cierta injerencia, ¿no? Dentro de este anime o dentro del anime que consumes, la animación. Y pues creo que se relaciona porque pues estuviste estudiando cosas relacionadas a eso, entonces le da cierto valor, más allá del emocional, a la obra, pues precisamente porque tenía que ver con lo que estuviste estudiando, ¿no? Entonces, te pregunto, ¿hasta qué grado, vato? Te es importante la animación y hasta qué grado te es importante, o sea, deja la animación, sino los procesos técnicos que se utilizan a la hora de mostrarte un producto artístico, pongámosle esta etiqueta. ¿Hasta qué grado es importante todo eso que está ligado a al apartado técnico y hasta qué grado es importante la historia en sí misma, el producto en sí mismo, ¿sabes? O sea, ¿a qué le das más peso?
Aquí, pues depende mucho. En este caso, te voy a poner el ejemplo de Naruto. Hay escenas de Naruto para ahorrárselas en proceso de animación. Lo he visto mucho que usan una línea de dibujo más delgada.
Deja eso, o sea,
Simple.
hay muchas cosas que hacen en el anime, porque, por ejemplo, que congelan la imagen y se sigue escuchando sonido, o que nomás le meten movimiento a un dibujo
Y se sigue escuchando la
ajá,
voz en off. Sí, eso lo hacen. Pero
lo hacen mucho.
en este caso lo hacen en las peleas. Cuando hay muchísimo movimiento, todo esto que es complicado animar, es mucho detalle,
Simón.
simplemente te quitan toda sombra y te
Ajá.
ponen líneas simples.
Pero, ajá, en este caso, vato, ¿qué le da más importancia a
A
eso
eso es a lo que voy.
o
Porque
a la historia?
aquí la pelea es que, junto con el contraste de la historia, es que a ti no te importa en ese momento lo que estás viendo. Porque tiene un peso tan importante la historia que dices, es que está cabrón lo que está ocurriendo. Entonces, respondiendo a tu pregunta, yo le doy más importante a la historia como tal.
Simón.
La animación creo que es algo que dejo muy muy por aparte. No es por tampoco minimizar el trabajo de los animadores ni de los estudios, pero cuando una historia está tan bien hecha, a veces esas son cosas que no importan. Y ocurre tanto ahorita en el anime como en el cine.
Simón.
Es lo que ocurrió en Titans. La gente se empezó a quejar de Starfire.
Ah, Simón,
Es que es
pues sí, ajá.
afroamericana, ¿cómo va a verse así? Se veía muy puta, lo llegaron a decir.
Okay.
Y es como de, a ver. Durante los capítulos, durante la historia de los capítulos, te dan a entender que ni ella sabe por qué está vestida así y ni siquiera sabe quién es. O sea, ahí te están construyendo un personaje. Y te están dando una idea de qué está ocurriendo. Y la historia está tan bien hecha, el personaje está tan bien construido. Y la actuación, aparte, está tan bien realizada que el que sea un albino no te importe.
Simón, a mí me pasa, bro, que siempre le doy más validez al fondo que a la forma, ¿no? Si separamos estos dos apartados entre lo técnico y la obra en sí, yo creo que el fondo sería la obra y la forma es cómo te lo presentan, ¿no? Entonces, si nos vamos a ese aspecto, yo le doy más importancia también al fondo. Y pues se relaciona con lo que te dije cuando estábamos empezando, de que pues cuando eres morro no le estás prestando atención a que si la iluminación de la película, que si la construcción de los personajes, no. O sea, te interesa a ti cómo se está desenvolviendo la historia y lo que te tengan que transmitir. Y a día de hoy, vato, estamos ante una sobreproducción de historias. Creo que estamos impregnados de historias de todo el tiempo. Y yo creo que sigue siendo más importante el fondo que la forma. Esto lo digo porque a día de hoy me pasa con muchos compas que les pido así, no, pues vato, recomiéndame una película. Y, pues, lo pido a recomendación pues porque quiero conocer la historia de una película. Quiero ver una película buena, o sea, me basta con que me digas, ve Tenet, ¿no? Y ya después consideraré si la veo o no. A esta otra banda, güey, que le dice, recomiendo una película. No, es que te recomiendo, yo qué sé, güey. Te recomiendo, pues, que veas la película de Revenant. Porque fíjate que la iluminación es natural, la hizo el chivo Lubezki, las planas secuencias están increíbles. Dude, cállate 3 años, vato, o sea, no me interesa a mí eso. Aprecio tu conocimiento sobre la materia y que me estés queriendo como instruir sobre eso, pero no me interesa, güey. Soy un consumidor normal de historias, de películas. No me interesa a mí tampoco si la iluminación está preciosa o no sé qué. Lo voy a apreciar, güey, como esté viendo. Pero no es algo de que yo le esté dando mucha importancia, ¿sabes? Y hay mucha banda que pues, son mamadores y que te dicen eso,
Y les
güey.
gusta mamar.
Ándale, y tú y yo lo hemos llegado a hacer en algún momento, pero a veces sabe reconocer los errores, o
Sí,
sea,
claro.
de que pues a día de hoy si a mí me preguntan por una película, pues nada, te digo, pues ve esta película, está buena. Te puedo hacer una mini síntesis, pues vela tú ahí en internet, pues, ahí está la síntesis. De eso, a toda que te diga, no, es que fíjate que cómo se están construyendo los personajes dentro de la narrativa que se construyen capítulo con capítulo para que te pongas en perspectiva. Cállate, vato, o sea, cállate, hocico, no me interesa. No soy un crítico de cine, ya. Si quisiera saber algo de eso, me pongo a ver un video en YouTube, ¿sabes? Me pongo a escuchar a alguien que sepa el tema, como
Como,
Guillermo del Toro, como
ah,
todas
okay.
estas
Te iba
bandas.
a, yo te iba a decir como en otro mamador, pero ya mencionando a Guillermo del Toro, ya pues ve, eso
No,
sí saben de qué hablar.
no. No, pues precisamente por eso, y te digo, hace un mes que estuve ahí en una de las conferencias de Guillermo del Toro. Y pues yo sigo mucho su trabajo, sé algo de cine pues por el trabajo de Guillermo del Toro, porque me interesa todo lo que tiene que decir ese güey, porque me parece una de las personas más increíbles en el mundo. Creo que hablé muy rápido, pero dejé claro lo que pienso de este vato. Y pues básicamente eso, bro. Y quería, cambiando de tema otra vez, regresando un poco a las series y esto, ahora hablemos de la forma, bro. No en el apartado técnico, sino en la presentación que se da. Por ejemplo, si yo tuviera que elegir entre una película, una serie o un anime, yo elegiría. No sé qué elegiría,
Es difícil.
güey. Ajá.
Por
Tengo que. A ver, si tú tuvieras la posibilidad de contar una historia,
contar una historia.
¿en qué formato de esos lo harías?
¿Una serie, una película o un anime?
Ajá. Ya, o sea. A este grado supongo que ya has visto demasiado anime como para
Sí.
ver las características específicas que lo constituyen como anime, ¿no?
Claro.
Al igual que en una serie común o en una película. Hay muchas diferencias. Entonces, tú teniendo la posibilidad y ya conociendo más o menos como las características de todo esto, ¿cómo contarías tu historia? O sea, ¿a través de qué formato?
A través de un anime.
¿En anime?
Sí. Porque hay más juego en los tiempos.
A ver,
¿Sabes? En el
explícate.
control espacio-tiempo. Pues, digamos, como lo que hacían los supercampeones.
Okay.
¿Sabes? No, nada, es que estos güeyes sí se la volaron. Que
Sí.
cagas.
Sí.
Dos
Subasa.
capítulos para darle una patada.
Un
Sí, está
balón.
muy cabrón. Pero en ciertos puntos sí hay momentos en los que es como de. Te da un tiempo para que o este ataque lo hace más lento o este pensamiento es más largo o realmente lo que está pensando y te lo dijo en 10 minutos, realmente en su tiempo de ellos ocurrió nada más 2 segundos. ¿Sabes? Y se puede explorar más la historia, puedes jugar más con eso y eso es yo creo lo que más me llama la atención del anime, que puedes jugar más en eso. Hay animes que se lo vuelan, el Supercampeones es un caso. Dragon Ball también se lo llevó a volar en un momento. Pokémon también. Y entonces sí es como de. Hay veces que sientes que la trama no avanza. ¿Y por
Okay, sí,
qué?
eso es muy típico. Por
Sí.
ejemplo, Attack on Titan tiene un buen de
En la
eso.
segunda temporada
El
nomás no
carnal levantó
avanzaba.
una piedra, vato. Pues
No
todo lo que hizo
avanzaba
ese
la
güey.
temporada. Y ahorita yo creo que tercera y cuarta como que la vendieron mucho, mucho, mucho y va más rápido, va más volado. Y en una serie no lo haría porque. Si es para proyectar la gente consumidora, se va a aburrir.
Okay.
Digamos la historia que quisiera contar, ya que no hay como que ese control entre espacio-tiempo y una de dos, o la sienten lenta o la sienten muy rápida y no captan ciertas cosas. Y se pierde o y es cuando sueltan el no entiendo.
Okay.
Y una película no por el corto tiempo que es una película, pero es ahí mucho como admiro a Christopher Nolan como
Okay.
director. Volviendo a Tenet, el güey te sabe narrar una historia que está ocurriendo en viajes en el tiempo en una sola película.
Es de viajes en el
Es de
tiempo.
viajes en el tiempo.
Okay.
Y pero es que ni siquiera sientes el viaje en el tiempo, porque todo está ocurriendo en el mismo día, en el mismo lugar.
Es como el mismo día, el mismo lugar, y me recuerdas a Doctor Manhattan.
Algo así, güey. Pero está
Okay.
muy cabrón. De hecho, en las primeras escenas yo estaba como de no entiendo qué está ocurriendo. Y conforme te lo explican, porque te lo van explicando y ahí también se ve mucho de la narrativa que te avienta Nolan, entiendes más la película. Y es como de verga, güey. O sea, sí está muy cabrona. Y hacer eso, comprimirla tanto en una, que son 2 horas, creo, está muy difícil. Eso yo creo que hubiera sido una temporada de un anime o 6 capítulos de Netflix. De
Ándale.
una hora.
Yo si pudiera elegir así, yo creo que elegiría una serie.
¿La serie?
Porque me acuerdo, otra vez Guillermo del Toro, en una de sus conferencias decía que hay una gran diferencia y que hay que entenderla entre series y películas, hablando específicamente de estas dos, es que, por ejemplo, en una película hay grandes escenas. O sea, hay grandes escenas. Tú ves una película y te acuerdas de escenas.
Claro.
Y en cambio en una serie hay grandes momentos.
Ajá.
Por ejemplo, una escena de, no sé, de Pacific Rim, que me acuerdo yo, es cuando, no sé por qué me acuerdo de cuando se están peleando estos vatos, el protagonista y la morra.
Okay.
Una gran escena de combate. En cambio, en series hay muchos momentos de Game of Thrones donde es Dios,
Ah, sí.
se la acaba de sacar. Me acuerdo mucho de un, yo no, de Cersei Lannister, donde está
Ah, de Cersei.
hablando, con Littlefinger.
Okay.
Por cierto, Littlefinger sale en Peaky
Ese
Blinders,
güey,
el
¿dónde no
actor.
sale? Ajá.
Entonces, me acuerdo mucho de ese momento donde este Littlefinger le dice a Cersei, en plan de, el conocimiento es poder. Y Cersei se voltea y dice, guardias, agarren y mátenlo. Y ya lo van a matar y dice, deténganse. Y se acerca con Littlefinger y le dice, el poder es poder. Y dice, oh,
Sí, claro,
¿sabes? O
no,
sea,
sí.
es un momentazo de
Sí,
esa
es
serie.
como decir Littlefinger dice, yo agarro aquí la daga y te tengo aquí. Pero Cersei se voltea y le dice, es que realmente no tienes nada.
Ey, ándale, algo así. Y es un gran momento. Y en una serie es más, en una película es como una imagen que te acuerdas de la película. Dices, esa imagen, o sea, es casi una portada para un póster o algo así. Y en cambio en una serie es un momento. Entonces yo si tuviera que contar una historia, de la índole que sea, yo creo que la daría a través de
¿Te sirve?
una serie porque me gustaría más como causar ese impacto que te dejan los momentos.
Okay. Pues fíjate que hablando de eso, de lo que ahorita mencionaste, de esta es una imagen para un póster. A mí como productores, grandes productores de series, HBO creo que de los mejores que hay. En el aspecto de le voy a meter todo el varo que quieras, güey, y
Okay.
hacemos todo esto. Claro, aquí depende del guión que traigas. Se quedó lo mismo que en Juego de Tronos. Pudo haber sido todo, pero fue mal implementado. Y estoy seguro que Jorge Martín, no se llama así,
Nah,
pero
George,
es, yo
sí.
le digo así.
Georgito, Georgie.
Georgie. No lo quería así, incluso. Ahorita ya saltaron nuevos rumores y ya saltaron nuevos protagonistas para la nueva serie que van a sacar, el spin-off
Ah,
de
sí,
Juego
¿no?
de Tronos.
Trompos.
De Tromos, de Tromos, dije.
Trompos, okay.
De Juego de Tronos se llama
Ajá.
Blood and Fire.
Simón.
La historia de la casa Targaryen. Y hay un poquito de polémica. Entra a Twitter y está cabrón.
Ya, ves que en Twitter siempre hay un caos,
Es que en
porque
Twitter no puedes poner nada. Bueno, puedes poner lo que quieras mientras nadie te siga.
lo tengas en privado, yo
O lo
tengo mi
tengas en
Twitter en
privado.
privado.
Yo tengo abierto, pero pues como nadie me sigue, entonces no hay pedo.
No, es que, bueno, también.
Sí, porque, o sea, no, no es lo mismo que yo diga, ah, manches, ¿por qué hay un actor negro en tal película? A que lo diga yo, que nadie me lee, a que lo diga Luisito Comunica y se lo chinguen en dos tweets.
Es que no sé qué onda con eso, ¿no? O sea, sí sé.
Ajá. Es
Pero no sé, no quiero hablar de
tema para
eso,
otro día.
¿sabes? Sí, es un tema para otro podcast.
Y te digo, en eso es lo que se, digamos, especializa, entre comillas, HBO, que también hay escenas visuales de Juego de Tronos que dices, esto es un póster. Está muy cabrón.
Pero es que te digo, va
Y,
más a los momentos,
ajá, y
son
es que están
momentos.
durante el momento también.
O sea, pues sí, pero los momentos son parte de,
Sí,
pues.
es una de mis favoritas. Y creo que siempre lo voy a decir, es cuando están enjuiciando a Tyrion
Detallan, ajá.
y le empieza a decir de todo a todo mundo.
Simón, que empieza a escupirle todas las
Sí,
verdades.
le
Si ese
dice.
fuera un freestyle,
Ese
ese vato
güey,
es el asesino,
Simón,
¿sabes?
sí. Y Cersei es. El Cersei. No, no está Cersei en ese momento, es
No,
su papá, su
está
papá.
su papá.
Su papá en ese momento es el misionero, que está así como
Cersei
de.
es voz retirado.
Simón. Ah, Simón, Simón.
Ey.
Y ahí me encanta la parte en la que le dice,
Ah, sí, ni muy prostitutas
ni mil
mentirosas.
prostitutas me darían la
Ey.
satisfacción que es ver ahogarse a tu pinche bastardo. Y
Ey.
es como, ay, oh,
Sí,
sí.
pero es un
Es
momento,
un
vato, es un
momentazo, es un
momento.
momentazo.
Ajá.
Tyron tuvo momentos muy buenos.
¿Sabes? Justo ahorita con esto que quieres decir, me acordé de Mandalorian. No la has visto, ¿verdad?
La segunda temporada no.
Está muy buena, la verdad.
Ya estoy bien spoileado, pero no me la han visto.
Está muy buena, deberías verla. Al final de cada episodio viene los artes que
Oh.
utilizaron para construir toda el episodio.
Los
Todas las escenas y todos los bocetos, no sé cómo se
tienen un
llaman.
nombre, pero
Sí,
eso
tiene
no.
un nombre específico, pero pues no. No soy creador de
A
él
mí
ni
me lo
nada de
enseñaron,
eso.
pero no me acuerdo.
De pinche burro. Pero te digo, esa serie está muy curada, está muy buena, la verdad. Y échale ojo. Yo te la he recomendado chingo de veces, pero nada de lo que te recomiendo ves, amigo.
No, vi Shingeki no Kyojin, me lo recomendaste tú.
Y
De
también
hecho,
Kimetsu no Yaiba.
por eso entré al
Ah,
anime.
sí, es cierto.
Ya después de eso, yo te recomendé Orange, también de anime, no la viste.
No la he visto, vato.
Ese está muy buena. Es de, habla sobre muerte y cosas así. O sea,
Está bien buena porque habla sobre
no, o sea,
muerte.
es un vato que se quiere suicidar
Ah, ok.
y le quieren evitar eso y hay como viajes del tiempo. Bueno, no viajes, sino que te mandan una carta del futuro. Tuyo, del futuro.
Tuyo del futuro te manda una carta.
Simón.
No, pues más o menos algo así sería como los recuerdos
Ah,
de
pues
los que
ajá.
hablaban al inicio. Es como si mi yo de 5 años me mandara una carta. Y yo la leyera, pero no entiendo nada de lo que está pasando. Es como si estuviera viajando en el tiempo como Christopher Nolan, ¿sabes?
No, es que incluso creo que ni Christopher Nolan en algún punto yo creo que dijo, ¿qué estoy escribiendo? ¿O qué estoy
Así
filmando?
como lo planteas, te digo que me suena a calca de Watchmen. El episodio
¿Watchmen?
del Doctor Manhattan cuando se va a Marte y habla de una fotografía que tiene en la mano. Me suena mucho a eso. No sé, ¿has visto la película de Arrival?
Arrival, sí. Con
De.
este Jimmy Renner.
¿Quién es ese güey?
El darse de Hawkeye.
Ándale. Y que sale Lois Lane, la
Simón,
morra que le hace de
también.
Lois Lane. Esa película, yo la veo mucho igual de. ¿Ves que habla idea del viajes en el tiempo por ahí del final?
Creo que sí. Estoy muy perdido en esa. Nada, no, la vi una vez. Pero sí
Ah,
me
está
acuerdo.
muy buena, vato.
De hecho, tengo la playlist del soundtrack en mi celular porque me
Bueno,
mamó.
pero mi punto está en que esa última parte donde habla del viaje en el tiempo es una carta de Watchmen,
Ok.
de ese capítulo de Relojero se llama.
Ah, ok.
Hablo del cómic,
Ah,
de
el cómic.
novela gráfica. O sea, la película, yo sí soy de los mamadores que dicen, de la película al cómic, pero al cómic. La película pierde
Lo hizo
mucho.
Zack Snyder.
Snyder le quitó mucho de. No de la identidad, pero sí mucho de la sustancia que hacía a Watchmen, pues Watchmen. Haz de cuenta, si te gusta la película, es una buena película.
Creo que te encantaría más el cómic.
Pero el cómic está más caro.
Sí, si te gustó la película, es como el cómic lo vas a amar.
Es el típico argumento de lo que sea, el libro es mejor. Pues en este caso, la novela gráfica es muchísimo
Creo que en
mejor.
muchos aspectos siempre el libro es mejor.
Es que, pues, en un libro tienes la facilidad de poder ampliar o manejar la forma en la que construyas la historia en la cabeza de la
Sí,
gente,
en
¿no?
una película te lo resumen todo así como yo creo que esto lo puede entender la gente. No es
Simón.
necesario poner 5 capítulos.
Y bueno, pues ya para cerrar de nuevo, pues está chida las series, las películas también. No hablamos de ninguna en particular, solo mencionamos algunas. Ahí están las recomendaciones. Bueno, vamos a hacer recomendaciones de otras series y de eso antes de acabar. Pero solo para cerrar, quiero decir de que pues creo que al final del día las historias, fondo y forma, lo que mencioné hace rato, son verdaderamente importantes porque es lo que constituye a todas las personas. O sea, tú eres la historia que tú te cuentas día con día, vato. Yo soy la historia que yo me cuento día con día. Y lo que te rodea es la historia que la gente cuenta de lo que creen que tú eres, ¿sabes? Entonces, al final del día todos nosotros estamos hechos de historias y por eso nos gusta tanto consumir historias y son tan importantes dentro de nuestras vidas. Todas las historias que consumimos llegan a dejar alguna huella o alguna cicatriz o lo que tú quieras dentro de ti. O sea, cuando alguien te presenta algo que ha creado y te lo está poniendo enfrente, más allá de los intereses de las corporaciones y todo eso, te estás llevando un pedazo de esa persona, tanto el creador como de la persona que te lo está recomendando, porque pues, las personas, te digo, somos historias. Estamos hechos de pedazos de canciones, estamos hechos de pedazos de libros, estamos hechos de pedazos de películas, de series. Te lo digo pues, un poquito como recordando lo que te dije al inicio de esta escena de Rocky que me ayudaba a ir al gimnasio, güey.
Claro.
O sea, ay, ¿cuánta gente no hay que utiliza una canción, güey, como consuelo después de que algo malo le pasa?
Sí,
O...
es tu soundtrack de
¡Ey!
ese, es tu soundtrack de ese capítulo.
¿Y cuántas personas no se identifiquen con un personaje que ven dentro de las series porque les pasa algo que les ha pasado a ellos? ¿O cuánta gente incluso no basa su personalidad dentro de personajes que hay dentro de la pantalla grande, ¿no? Entonces, básicamente estamos hechos de historias. Somos la historia que nos contamos, la historia que le contamos a los demás. Y de alguna u otra forma, cuando algunas personas te recomiendan que escuches cosas, que escuches este podcast, que escuches lo que quieras, te están recomendando una parte pequeñita de ellos
Sí.
mismos que te están envolviendo ahí, presentando de una forma indirecta. Una morrilla, hace poco, bueno, ya tiene un año que me regaló un libro y me puso una nota. Y esa nota la utilizo mucho pues, como para... Cuando tengo algún momentillo difícil, nada más como me acuerdo de que una morra me regaló un libro que significaba mucho para ella y es como, tú no tenías que hacer nada de eso y sin embargo lo hiciste, me estás
Claro.
dando una parte de tu historia en este libro, entonces que alguien que haya hecho eso por mí, pues a mí me da mucho aliento. Y al final del día, tú eres la persona que esté construyendo tu historia. Lo que te rodea y lo que haces está construyendo la narrativa que te das para poder levantarte día con día y seguir. Aunque a veces pues, no quieras o que no tengas ganas, siempre va a haber una canción, siempre va a haber una frase en un libro, siempre va a haber incluso un post en Facebook que te hable de una historia, lo que yo, o yo qué sé. Va a haber siempre una historia esperándote si no la has escuchado todavía. O quizá hay una historia que tú le tengas que contar a alguien, ¿no? Ese es uno de los objetivos que queremos lograr aquí en este podcast, La Taberna de Platón. Estamos llenos de historias y
Historias que les vamos a terminar contando en algún punto.
de cosas que hay que contarles.
Claro. Ahí vienen muchas cosas y esperemos que estén con nosotros para que nos acompañen a que los acompañemos a decírselas.
Y este es como un subterfugio también para la creatividad. Un almanaque donde se pueden quedar diversos momentos, tanto de nosotros como de ustedes, si deciden acompañarnos. Y pues nada, o sea, aquí estamos, aquí vamos a andar, banda, segundo episodio, después de 1.000.000.000 de años. Y
Y no esperan el otro muy pronto porque ya vienen 24, 31 y vamos para afuera. Entonces,
Simón.
hasta por ahí de enero.
Simón,
Ya el
pero pues
otro.
vamos a hacer lo posible porque esto se vuelva más
Recurrente.
exacto y haya cosas que tenemos preparadas, ¿no?
Sí. Hay varias cositas que prepararnos.
No, no, me refiero a este momento, amigo. Traes un escrito, traes algo.
Ah,
Hace rato
claro.
dije que este lugar también es un subterfugio para la creatividad. Entonces, previo para cerrar, hace unas horas que hablé con este carnal, con el compa Chris, le dije que se viniera, que íbamos a grabar este rollo. Y me puse a componer una canción, me eché una hora a componer esa canción. Entonces se la voy a mostrar a este carnal. Y bueno, pues ya la van a estar escuchando ustedes también. ¿También tienes un escrito que vas a compartir?
Sí, este escrito tiene como un mes que lo escribí. Lo escribí en la madrugada, si no me equivoco. De esas veces que no puedes dormir.
Simón.
Entonces, espero que alguien, si alguien se siente identificado, pues qué mejor. Y espero lo disfruten. No
Simón,
soy
Simón.
alguien tan bueno para redactar, pero haré mi mejor esfuerzo.
También antes de compartirles todo esto, pues ustedes pueden compartirnos cosillas. No sé en dónde va a estar subiendo este podcast. Puede que esté en Spotify, puede que esté en YouTube, puede que esté en SoundCloud, o puede que estén las tres al mismo tiempo. Por ahí en las descripciones voy a estar poniendo algún contacto donde pueden mandarnos sus creaciones.
También en los contactos, en la descripción va a estar el foro de Reddit, para que también
Ya,
ahí nos
vamos a tener
manden.
también un foro de Reddit. Vamos a buscar historias, vamos a diversificar este pedo. Y pues cámara, banda, los dejamos con.
Antes de unas
Ah,
recomendaciones para el
Simón, las
final de
recomendaciones.
entretenimiento, tanto de música, series, películas, animes,
A ver,
libros.
Simón, creo que estamos haciendo muy larga esta despedida, pero es importante esto.
Sí.
La última película que yo vi que me gustó mucho es de Alfonso Cuarón, Hijos de Hombres.
Okay.
Les recomiendo mucho esa peli. Y videojuego, que puede entrar dentro de esto. Acabo de acabar Witcher 3, así que dénselo, está súper perrón, está súper copado. Y a ver tú, ¿qué vas a recomendar, amigo?
Yo les voy a recomendar en música, les voy a recomendar el álbum que creo que ya todo el mundo escuchó, pero aún así, dense la oportunidad para aquellos escépticos. El de Harry Styles,
Ah, muy bueno.
su álbum Fine Line. Es buenísimo y hay canciones ahí que te dan alegría en la vida y en el día a día. Y como película, hace poquito acabo de terminar Tenet, pero les recomiendo muchísimo Memento.
Ey, entonces Simón, sin más.
Nos dejamos con lo que sigue. Enciendan las luces del escenario. El cuervo está a punto de entrar. Su plumaje de verano brilla en esta oscuridad. Ella quiere ser la primera que pierde el miedo de volver a intentarlo. Va a bailar con los recuerdos de su torturador. Se siente vibrar el escenario. Retumba en las plantas de los pies sangrando. Gritan: asesíname. Átame de nuevo al castillo. No me hagas danzar. Hace mucho no siento el pasto en mis pies. El color gris me hace sollozar. Se ha vuelto un escenario solo. La luz blanca me enfoca, me obliga a bailar. Esto es pagar por amar. Es enfermo pensar que me puede gustar. Yo solo quería ser complaciente para ti, una sumisa para ti. Mientes también. Me quiero morir. Amo tu piel, destrozas la mía. ¿Quién está más enfermo? ¿Yo por amarte o tú por torturarme? Ha caído nieve, la ventana ni me deja ver. Mis alimentos me empañan. La salida, solo espero que te aburras de mí y poder irme.
Aquí. Dos, tres. Aceptar. todo lo que siento. Y no va a perder algo que consideraré siempre vital. Porque me mientes, no lo entiendo. Porque no entiendes lo que siento. Bueno, ahora sí, banda, para cerrar, compa, carnal Cris acaba de escuchar la rola, se llama Atascado en Ti. ¿Qué te pareció, amigo?
Me encantó, güey. Tienes mucho talento tú para componer, así.
Mucho. Te digo que esa rola la escribí hace rato, güey. Tardé alrededor de una hora antes que la escribí y le puse letra. Estaba mal grabada, nada, la grabé con este micrófono que estamos utilizando ahorita. No le edité ni nada, la canción está desnuda, digamos, no tiene nada de maquillaje, entonces
claro.
Es como si estuviera tocando yo en vivo ahí para la banda, aparte porque me da mucha hueva editarla, es muy complejo, y tu escrito también estuvo cabrón, me recordaste un poquito de Edgar Allan Poe.
Gracias, carnal.
Y bueno, banda, ¿cómo se llama tu escrito? ¿Tiene nombre?
No, mi escrito tiene nombre, si alguien le quiere poner nombre, adelante.
La rola que les presenté se llama Atascado en Ti. Viene precisamente de una idea, de una historia que se cuenta un carnal, ¿no? De estos que se aferran a las morras.
Mm-hmm.
Te aferras a una exnovia o lo que sea, no la quieres dejar ir, pues esto trata eso. Viene inspirada la rola el nombre está inspirado en una rola de Alex Turner, se llama Stuck on the Puzzle.
Okay.
Y parte de la melodía inconscientemente me inspiré en Elemento Vital de Enjambre.
Entonces,
esos fueron los motivos de esta rola. Si alguien la quiere descargar, voy a estar dejando por ahí un link de descarga. Les digo, está desnuda la canción. Es como si me tuvieran ahí a mí cantándoles, gritándoles básicamente.
Pero es para ustedes.
Es para toda la banda, ¿no?
Si alguien gustó, que la disfrute.
Simón, ahora sí nos andamos viendo, banda, cara.
Cuídense, nos escuchamos en la próxima emisión y aquí estaremos para ustedes.
Simón, un gustazo. Desde la taberna de Platón, manda. Ahí nos vemos.
Bye.